fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenísimos días. Seguro que este domingo 31 de julio, bueno, pues hay muchos madrugadores felices porque comienzan las vacaciones de verano. ¡Qué gusto, eh! Todos sabemos que pronto vendrá un otoño con su crisis y sus cosas, pero ahora, después de tanto tiempo, toca descansar. Ya nos ocuparemos cuando llegue, ¿verdad que sí? Lo que siguen preocupando son los incendios, te lo estamos contando. La Unidad Militar de Emergencias ha continuado trabajando esta noche junto a los bomberos forestales en el incendio de Pontevedra, que es el que más preocupa, que esta medianoche ya había quemado casi 300 hectáreas. Es un incendio muy complicado por el viento, por la sequedad, por el suelo, la vegetación. Este sábado se superaban los 35 grados y el fuego ha pasado en un solo día de 11 a quemar casi esas 300 hectáreas. Por lo demás, como sabes, España registraba este sábado la segunda muerte por la viruela del mono. La primera la conocíamos el viernes, la segunda ayer sábado, un hombre de 31 años de Córdoba. Y en este caso, conviene no estigmatizar porque efectivamente la mayoría de los infectados son hombres homosexuales. La clave son las prácticas de riesgo, pero como están alertando los expertos, puede pegar el salto a personas vulnerables como niños, ancianos, embarazadas, incluso a personas que tienen las defensas bajas o que tengan algún tratamiento por otra enfermedad. Así que cuidado con esto. Y cuidado también con el calor. 25 provincias están en alerta. Tenemos encima una nueva ola de calor que nos deja un domingo de temperaturas altas y noches tropicales en buena parte de España. Eso es lo que nos espera en los próximos días. Calor fuera y dentro del agua, especialmente en el Mediterráneo, que ha aumentado su temperatura 5 grados más de lo habitual, lo que aumenta también el riesgo de lluvias torrenciales. Y así es como estamos, con la mitad de España en alerta por calor, por lluvias y por tormentas. Un calor que nos está afectando a todos de una u otra manera. Nadie está a salvo, así que si tienes el agua cerca, mucho mejor.
Hay sombras que agitan mi pecho, me quitan el hambre y me roban el sueño. Hay dudas de color incierto, me tiñen de pena, me secan los besos. Hay tiempos que agitan inciertos, el reloj del alma y el andar del verbo, pero también hay versos que salvan mi espalda del miedo al mañana y del sentir de acero. Y hoy quiero avivarme la vela, ser el oleaje y ser el temporal, desarmar los cimientos cobardes que callan mi boca cuando va a cantar. Cuando le entran los arranques y no comprende más caminos que volar, 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 volar. Donde los mapas se dibujen entre versos que dejo escrito mientras me regala el viento. El que comparte mi locura por volar.
Bueno, pues son las 18 minutos de la mañana. Tenemos por delante, pues eso, toda una mañana de radio en la que vamos a pasarlo bien. Aquí tengo conmigo a Jaime Gascón y Cristina Bejarano. Buenos días a los dos, chicos.
Buenos días, Rosa.
Buenos días, Rosa.
Oye, qué agradecidos son los domingos, ¿verdad?
Sí.
Son muy apetecibles,
no está
además.
Mal, ¿eh?
Sí, la verdad es que se portan bien.
Qué gusto, ¿verdad? Levantarse por la mañana, tener todo el día por delante para dedicarte a tus cosas, a leer un ratito, a poner la casa en orden, a dar un paseíto con el perro por la calle.
Es que los domingos son días propios, ¿no? Para uno mismo, sí. Pues con tu mascota, pero algo como muy, muy tuyo.
Sí, para aprovecharlos, ¿no?
Eso es. Sí,
pues sí. Hablando de mascotas, enseguida vamos a hablar de cómo afecta el calor a nuestros perros, a nuestras mascotas, que pobrecitas, ellas también lo están sufriendo y mucho. No sé si tenéis mascota en casa.
Mira, yo no tengo, pero sí que es verdad que me doy cuenta, Rosa, cuando voy por la calle, sobre todo veo a los perritos como muy cansados.
Sofocados,
como, sí,
¿no?
Con mucha
la
calor, me
fuera.
He fijado, sí.
Sí, sí,
pero
yo tampoco
tengo.
Desgraciadamente, para mi disgusto.
A mí no me gustan tanto, pero
Yo
bueno,
es que estoy enamorada.
Me gusta más verlos, no tenerlos.
Bueno, en mi familia convivimos con todo tipo de animales.
¿Sí?
Perros, gatos, pájaros, y os digo que son todos unos consentidos, ¿eh? Porque de eso va la cosa hoy con los oyentes, ¿verdad, chicos?
Eso queríamos preguntar, de hecho, Rosa, efectivamente, queríamos saber, pues preguntarle a nuestros findenautas, ¿Cómo tienen consentido a sus mascotas? Que son, bueno, esos detalles, esos caprichitos que les consienten, pues que igual hacen que vivan un poco mejor de lo que...
Que sí. Confiesa que tu perro es el rey de la casa o tus gatos viven a base de caviar del bueno, ¿eh?
Exacto.
Sí. Yo creo que esto es algo que se da mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, una tía mía tiene a su perrita, bueno, como si fuera una reina.
Hombre, con sillón propio y todo, la mayoría de las mascotas.
Con el chalequito en invierno. Sí.
Con todos los extras y complementos.
Sí.
Y... Bueno, y también hoy vamos a hablar del postureo, que se extiende sin control por las redes sociales. Eso es algo que vamos a abordar hoy en tiempo de tertulia.
Sí, y también se lo preguntamos a nuestros oyentes, Rosa, porque yo no sé tú, pero si cuando, por ejemplo, te vas de viaje, eres muy de compartir todo lo que haces en tus redes, si subes muchas fotos, si das un poquito de envidia. Mira, yo sí soy, ¿vale? Yo lo admito. Yo sí lo soy. Y le queremos preguntar eso a nuestros oyentes, que qué hacen, si son los típicos que van haciendo fotos a todos, si suben, bueno, si suben muchísimas cosas a Instagram y demás, pasan fotos a los amigos, bueno, que si dan envidia, ¿no? Que nos cuenten un poquito, ¿no?
Y sobre todo si tienes una Cris en tu familia, es decir, la típica persona que está siempre con la cámara del móvil dispuesta a inmortalizar el momento y colgarlo en redes sociales.
Claro que sí.
Te ha captado, ¿eh? Hombre, Rosa te ha pillado
rapidito.
Un poco.
A ver, a mí me gusta un poco eso de, a ver, no es por dar envidia ni nada, pero es como, si yo estoy en un sitio chulo, quiero como compartirlo, también hacerme fotos yo chulas, y yo creo que nuestros oyentes nos tendrán que contar así cosillas.
Lo que viene siendo el postureo, Cris,
sí.
si te hemos entendido. De eso vamos a hablar, porque es verdad que cada vez hay más gente que hace cosas, en muchos casos no porque le apetezca, sino porque es la moda, ¿no? Hay que hacerlas, subirlas a redes, así te dan me gusta y tú te sientes mejor con ese reconocimiento de los demás. Que esto es un tema también que tiene una parte seria y la vamos a abordar hoy en la tertulia. Pero la parte más lúdica es la que queremos hoy recopilar en los oyentes, ¿no? El postureo en tu familia y en tus amigos, ¿cómo lo llevas, no? Bueno, vamos a recordar dónde.
Pues donde siempre, en el Facebook Fin de Semana Cristina, también estamos en Twitter, @FinDeSemanaCope, y en el teléfono, en el WhatsApp, en el 666-50. 45 40 00.
Bueno, eso es, Jaime, no te vayas muy lejos. Llevamos arrastrando temperaturas muy altas durante todo el mes de julio y agosto no va a ser mejor. Bien, es verdad que las olas de calor nos han dado un minúsculo respiro con tormentas en algunos puntos del país y algo de aire fresco, pero agosto viene calentito, con termómetros que pasarán de los 40 grados en gran parte de España. Hoy queremos saber cómo perjudica este calor a nuestras mascotas. Tenemos más de 29 millones de mascotas en nuestro país, que se dice pronto, y los cuidados en verano son diferentes a los de cualquier otra estación, o deberían serlo. En nuestro caso, conviene hidratarnos, evitar zonas de mucho sol, no hacer deporte en horas de calor extremo, y supongo que con nuestras mascotas pues ocurre algo parecido, Jaime.
¿Qué tal, Rosa? Sí, efectivamente, tienes toda la razón, la verdad.
Claro.
Nuestras mascotas son pues una parte más de nosotros al final. También pueden enfermar, les puede dar un golpe de calor, se pueden quemar las patitas y pues también pueden sufrir quemaduras, exactamente igual que tú y que yo. Aunque la piel les protege, pues el pelaje, también es verdad que no es un escudo invulnerable.
Claro. Aquí en este programa somos muy amantes de los animales. En mi caso, pues ya os contaba que siempre hemos tenido perros y gatos en casa desde que era niña. A ti, Jaime, sabemos que te gustan mucho también. En
Mira,
este caso, ¿a qué te gustan más, los perros?
Es que no puedo con los perros, Rosa. O sea, no sé cómo explicar esto a los oyentes. A mí los perros me vuelven loco.
Uh-huh.
Soy un muy perruno, la verdad. Me encanta tirarme con ellos al suelo, jugar, acariciarles. Yo no tengo perro. Pero si lo tuviese, le consentiría un poco. Para que
no te dejan tenerlo, ¿no?
No, es,
en casa
es cosa
no
familiar.
Perros.
Exacto. Pero no será porque no lo he peleado, ¿eh? Pero
Yeah.
Eso no quita, también te digo, que más adelante estoy convencido de que vaya a tener pues más de un perro.
Bueno, pues si te gustan tanto, seguro que acabas teniendo perros en casa. Bueno, Jaime, bueno, te hemos mandado a hacer un trabajillo en la calle porque sabíamos que te iba a encantar, ¿a que sí?
Sabes que todo lo que se habla, Rosa, yo encantado de salir a la calle, preguntar a la gente, y efectivamente, pues he hecho lo que me habéis pedido, que ha sido salir y pues mira, buscar a gente que iba con sus mascotas, con sus perros, pues para ver cómo les están cuidando en estas fechas y sobre todo cómo les están tratando pues contra el calor.
¿Y cómo te llamas?
Jorge Vara de Barea.
¿Y cómo se llama tu perro?
Pues es una chica y se llama Varita.
Y Jorge, ¿cómo tratas a tu perro? ¿Cómo le cuidas ahora en verano?
Bueno, pues ahora con el calor es muy importante sacarla a pasear lo más posible porque en la casa se vuelve loca y es importante tenerla bien hidratada, despiojada y con los debidos cuidados veterinarios.
Pero me imagino que también la sacarás en ciertos momentos del día, ¿no? Supongo que a las 4 de la tarde con el calor... Y...
No, claro que no. Lo que más le gusta es la noche.
¿Y también le pones algo de agua en la cabeza, por ejemplo, o detrás de las orejas, esos sitios que son un poco más calurosos y no llegan?
Sí, bueno, todo lo que sea el agua la vuelve loca. Así que las fuentes, en los parques, el riego de los aspersores, pues ella aprovecha todo lo que puede y más en esas situaciones. Sí, alguna vez me han llamado la atención, pero bueno, es muy simpática.
Bueno, normal, pobrecita.
Claro, normal. Sí, al final, bueno, esto que nos estaba contando Jorge es muy importante. Hay que saber también cuidar a nuestro perro, sacarle de casa cuando menos calor hace. En su caso, pues sacarle bastante porque se pone un poco nerviosa y sobre todo que beba mucha agua.
Pues sí, es que las mascotas sufren el calor de igual manera que lo sufrimos las personas.
Eso es. Mira, de hecho, como no me cayó ni debajo del agua, Rosa, he salido a preguntarle más a más gente.
Bueno, ¿y cómo te llamas?
Me llamo Luis.
¿Y cómo se llama tu perrete?
Mi perrete se llama Skol. Es un husky bastante jovencillo. Lo cogí hace un par de años y...
¿Y cómo haces ahora en verano para que no pase mucho calor, para intentar mantenerle fresquito?
Pues nada, si se puede, sacarlo tempranito por la mañana o por la noche. Y si es a mediodía, pues que sea un paseíto corto y por la sombra.
Claro, intentar también, me imagino, que mantenerlo hidratado, ¿no? Todo lo posible.
Claro, sí, que beba agua y como es un poco perro y a veces no quiere, pues echarle alguna cosa en el agua para que al intentar cogerla beba un poco.
Claro, ¿y las fuentes y todo eso también le intentas llevar ahí a los parques que tengan para poder mojarse?
Claro, sí, sobre todo si el paseo es a mediodía, pues siempre pasar por una fuente que beba un poquillo de agua y tal.
Claro, hay ciertos truquillos, ¿no? Como por ejemplo lo de poner la mano en la acera. No sé si alguna vez lo has oído, pero lo de ponerlo y si te quema la mano 5 segundos, es que igual no es momento para sacar a tu perro. ¿Alguna vez lo habías hecho?
Sí, claro, con la parte de atrás de la mano, no con la palma, que es un poquillo más sensible, ¿no? Pues la pones en el asfalto y eso, si quema, pues dicen que es demasiado para ellos.
Bueno, pues antes de sacarlo, siempre intento echarle un poco de agua por encima para que esté fresquito. Y bueno, intento también sacarle a horas en las que no haga mucho calor y así, más o menos.
Me imagino que también tenerle hidratado es fundamental, ¿no? Ahora en verano.
Sí, sí, sí. Siempre llevo una botella de agua o algo por si le entra sed o veo que tiene mucho calor para echarle por encima o que beba un poco.
Supongo que en los parques con todo el agua, las fuentes y tal, está encantado, ¿no?
Sí, sí, es lo mejor. Cuando vas a algún sitio y hay agua o si hay sombra, pues mucho más contento.
Bueno, incluso si te la llevas a un bar, pues pides un cuenquito de agua para ella, que no pasa nada. Hay que tenerlas hidratadas siempre, incluso cuando estemos fuera de casa.
De hecho, Rosa, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención mientras le preguntaba a la gente por la calle y es que efectivamente hay algunas tiendas y algunos portales de casas que tienen esos cuencos pequeñitos y esas botellas de aguas con orificios. Yo pensaba que precisamente era para ayudar a las mascotas o igual a algún animal extraviado y se lo he preguntado a Carmen, que es la dueña de una tienda de alimentación que tiene precisamente estos cuencos en su puerta.
¿Cómo decidiste poner estos cuenquitos de agua en tu tienda?
Pues la verdad es que, bueno, unos amigos tienen unos vecinos que solían dejar a su gato solo en casa porque, bueno, decían a los vecinos que cuidasen del gato poniéndole una comida que le dejaban ahí a mano para los vecinos y un cuenquito con agua. Y entonces yo me enteré de esto y luego vi que en esa misma urbanización había muchos otros gatos y perros que no tenían dueño. Entonces decidí poner enfrente de la tienda un cuenquito con agua y un poco de pienso. Y bueno, desde entonces.
¿Y eso hace cuántos años fue, más o menos?
Pues fue hace unos 2 veranos, en la pandemia, porque ya hacía mucho calor y se notaba mucho y, claro, como mucha gente había adoptado a gatos y a perros que luego no se habían quedado, pues había, por esta calle había muchos sueltos sin dueño y entonces pues eso hice para intentar ayudarlos un poco.
¿Y has notado que se han acercado gatos, incluso igual algún otro animal?
Sí, sobre todo se acercan gatos, pero también algún perro suelto, como ya he dicho antes. Pero sí que se nota el cambio, porque al principio siempre les da un poco de cosa acercarse a lo desconocido. Pero una vez ya han visto que van más gatos y más animales y no pasa nada, y ellos también van, pues ya al final se acercan un montón y tengo que ir rellenándolo a lo largo del día un par de veces porque, bueno, se va acabando.
Claro. Antes me comentabas, de hecho, que incluso los dueños de algunos perros también se acercaban a pedirte, pues, si podían beber, ¿no?
Sí, claro, es que con este calor es insoportable y aunque estés paseando a tu perro en las horas que menos sol haga, sigue haciendo un montón de calor. Entonces muchos dueños de perros o de gatos incluso también dicen que si pueden traer aquí a sus mascotas a darles de comer o de beber a mitad del paseo.
Bueno, cuidar de nuestra mascota es muy importante y más en verano con las temperaturas que estamos teniendo. Vamos a ampliar todos estos consejos con la veterinaria Cristina Moj. Buenísimos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. El verano es una época difícil para nuestras mascotas y más con la que está cayendo. Sí. ¿Cómo les afecta a los animales estas olas de calor que tenemos?
Pues les afecta muchísimo porque, claro, con el calor que hace, pues como nosotros, son animales que tienen mucha sed, tienen mucho calor, tienen muchísimo pelo, claro, entonces ellos no pueden eliminar el calor con mucha facilidad como a los humanos.
Yeah.
Así que, claro, en verano tenemos que tener muchísimo cuidado porque todo esto puede predisponer que tengan un golpe de calor.
Ah, o sea que pueden tener también golpe de calor. ¿Y cuáles son los síntomas, Cristina?
Pues los síntomas de golpe de calor pues son jadeos, mareos, diarreas, vómitos, pérdida de equilibrio y, claro, hay animales que cuando en última fase pueden incluso entrar en coma.
Ay, ay, pobres.
Eso ya es la última fase de golpe de calor.
Ya, bueno, nosotros en lo primero que hemos incidido ha sido en la hidratación, que es fundamental. Sí. Supongo que respecto a la alimentación también habrá que seguir ciertos consejos. No sé si en verano deben comer menos, como nos pasa a las personas, ¿no?, que tenemos menos hambre.
Efectivamente, con el calor que hace, la mayoría de los animales tienen menos ganas de comer. Pero lo que es aconsejable, porque sabemos que comida principal de nuestras mascotas es el pienso. Que el pienso, claro, lleva muy poquita agua, es una comida bastante seca, entonces en verano es recomendable introducir comida húmeda, que favorece la hidratación y además favorece, claro, que pierde, o sea, que abrimos un poquito más apetito, entonces comen mejor con la comida húmeda.
¿Y cómo podemos saber si nuestra mascota está deshidratada?
Pues eso, claro, tenemos en consultas veterinarias tenemos ciertos índices que nos indican, claro, que el animal está deshidratado, pero uno de los síntomas es debilidad. Ah. Que el propietario puede notar que el animal está débil, que no quiere salir a la calle, que está muy cansado, que está siempre tumbado.
Ya. Una idea común en verano es cortar el pelo. No sé si es lo más recomendable, Cristina.
Pues depende. Hay razas que no es aconsejable cortar el pelo, como las razas nórdicas, porque sabemos que el pelo protege perfectamente la piel del calor. Y luego hay razas que sí que es recomendable cortar. Lo que pasa que lo que no es aconsejable es rapar, ya que exponemos la piel al sol y esto puede provocar quemaduras, pero también tumores. Que los típicos carcinomas que son luego muy peligrosos.
Ya, caramba. ¿Y qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, se me ocurre no dejarlos metidos en el coche con estos calores. Esto de ninguna de las maneras, claro.
Efectivamente, ni siquiera con las ventanillas abiertas, ya que el coche, claro, es que con las ventanillas abiertas tiene la temperatura muy, muy elevada. Y estos animales están dispuestos a tener luego problemas, fallos de los órganos por ya. Temperaturas altas.
Claro. Y, bueno, hacer menos ejercicio, en todo caso, al trote.
Hacer menos ejercicio, efectivamente. Yo siempre lo fundamental es mantenerlos hidratados. Entonces, deberían tener agua limpia y fresca a disposición las 24 horas. Los animales que viven en el patio, en los jardines, es muy importante tener los bebederos en un sitio no soleado, ya que el agua se calienta y, claro, luego no quieren beber agüita. Hay que sacar lo que estaba diciendo la mayoría de la gente, sacar a los animales, pasear la primera hora de la mañana y la última hora de la tarde. Reducir bastante el ejercicio, porque esto también predispone a tener problemas.
Claro.
Rociar, cuando los propietarios salen a dar un paseíto, pueden llevar una botellita y pueden rociar el cuerpo de su mascota para refrescarla también. Cuidado con las quemaduras de las patitas. Eso es una cosa que nos pasa con mucha frecuencia en las consultas. Entonces, evitar superficies calientes, tipo asfalto, llevarlo más por la hierba. Existen también protectores para las almohadillas. Y luego, sí, y luego también se puede utilizar protectores solares, sobre todo para las razas sin pelo o los perritos que tienen alopecias o tienen problemas dermatológicos, pues se puede que existen ya en el mercado protectores solares para animales.
Qué bueno. Bueno, lo esencial es comprender que una mascota es uno más de la familia y que hay que adaptarse a sus necesidades y encontrar un equilibrio para todos. Simplemente hay que tenerles en cuenta ahora que tenemos estas altas temperaturas en verano. Bueno, pues Cristina Moog, hemos apuntado todos los consejos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en fin de semana.
Muchas gracias.
Adiós, adiós.
Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, la llegada del verano implica trastornos de movilidad, cambios de hábitos, dificultad para encontrar alojamiento y otras cuestiones con las que lidiar, porque mucha gente quiere llevarse a su animal de compañía consigo, pero no todos pueden porque no todos los sitios aceptan mascotas y por eso nació Piper on Tour. A Pablo Muñoz Gabilondo se le ocurrió pues un día dar la vuelta a España con su perro y a través de esta web empezó a dar a conocer sitios en los que los perros son bienvenidos. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Rosa. Gracias por invitarnos a vuestro programa.
Nada, nada. Oye, que el nombre de Piper on Tour suena a gira de los Rolling Stones, también te digo.
Bueno, Piper, yo le suelo llamar Piper, pero hay muchos de esos más de 100.000 seguidores que tiene Piper en las redes que le llaman Piper porque, como se escribe P-I-P-P-E-R,
claro,
Piper,
claro.
Pues sí. Y no, pero fíjate, Rosa, que el nombre viene de que nosotros somos de San Sebastián y aquí pimiento en euskera es piper y luego pues en inglés pepper, que es pimienta, los juntamos y como Piper es un perro como muy pizpireta, muy alegre, muy curioso, pues le pusimos Piper.
Bueno, lo que comenzó con una afición se ha convertido en casi 100 destinos visitados, más de 50.000 kilómetros, tenéis un libro publicado, España con perro, 200 planes con tu mejor amigo. Y queríamos saber sobre todo, hay que adaptarse a las necesidades de tu mascota si vas a viajar con ella. ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir destino para ir con nuestra mascota?
Bueno, efectivamente, hay que adaptar los planes. Yo procuro siempre, en estos viajes que hago con Piper, que haya un alto porcentaje de espacios verdes, naturales, ¿no? Los parques nacionales, la mitad de ellos puedes ir con perros siempre que esté atado. Y todo tipo de jardines, parques, etcétera, etcétera. Y luego, pues pensar eso, en que el perro, de alguna manera, tenemos que respetar sus hábitos, ¿no? Si come tres veces al día, pues que coma tres veces al día. Si está acostumbrado a dormir X tiempo, pues también que lo haga, ¿no? Intentarnos adaptar. Y siempre pensar si nuestro perro está preparado para viajar. Hay perros que no lo están y entonces pues lo mejor es dejarlos con un familiar, con un amigo, lo que fuera. Y si no, pues también se puede acostumbrarlos, ¿no? Pues antes de ir a un hotel y que se sienta extraño y que empiece a ladrar, pues vamos a dormir primero en casa de algún amigo o de algún familiar y que se vaya así adaptando. Lo mismo pues con transportes, cafeterías, etcétera.
Claro, porque los perros también se estresan, ¿no? Por el desplazamiento, el cambio, el calor también afecta, claro.
Claro, claro, y ya simplemente el coche. Hay perros que esto de meterse en el coche le supone pues una experiencia estresante, pero podemos acostumbrarlos, podemos hacer que se familiaricen, por ejemplo, haciendo primero desplazamientos cortitos a un sitio que a ellos les guste, como su parque favorito, en el coche, de manera que sepan que al final hay un desenlace feliz, ¿no? Luego, pues evidentemente tienen que ir bien seguros. Tenemos que pensar siempre que, por favor, no saquen la cabeza por la ventanilla y, por supuesto, que no vayan en los asientos delanteros. Siempre tienen que ir en los traseros, atados con un cinturón de seguridad propio para mascotas que venden en las tiendas de mascotas, y si no, en su transportín. Todo esto lo contamos en España con perro, como dices, en este libro de Geoplaneta. Son muchos detalles y sería difícil resumirlos.
Lo sé, por eso, la gente que le eche un ojo a este libro, que es muy interesante. Pablo, ¿un perro en la playa se muere de calor y en la montaña se vuelve loco de alegría?
Bueno, yo creo que se vuelven locos de alegría en los arenales, en las playas, en todas partes. El problema en España es que ahora mismo en verano solo hay en torno a 100 playas habilitadas para ir con mascota. Y encima, si los analizas, si analizas estos arenales, resulta que te encuentras que solo hay en torno a 25 buenas playas. Estamos hablando de playas de arena, playas en las que te puedas bañar sin problemas, que las aguas eso sean aptas para el baño, que estén accesibles. Y vamos a poner tres ejemplos rápidos para que nos hagamos la idea. Hablamos de mucho calor, pues lo mejor es irnos al norte. Y en el norte, en Lugo, por ejemplo, tenemos en la costa de Lugo una playa fantástica que se llama Punta Corbeira. Uh-huh. O tenemos en Rías Baixas, en Ogrove, también otra buena playa. Y en la zona de Santander, en la bahía de Santander, la playa de Somo. Todo eso son playas de verdad súper recomendables y sería fantástico que otros ayuntamientos tomaran nota para que cada vez sea más fácil ir con tu perrito a pasar el día en verano.
Desde luego, es verdad que también en España son pocos los hoteles y alojamientos que permiten mascotas si lo comparamos con muchos de los países europeos donde existe una mayor sensibilidad y tolerancia hacia los perros, pero aquí tenemos todavía mucho que mejorar, pero bueno, cada vez hay más sitios, ¿no? Hay más ofertas.
Sí. Sí, cada vez hay más. Además, yo creo que se ha notado en estos últimos años un acelerón. Grandes cadenas hoteleras están anunciando ya pues que admiten perros. Siempre hay que leer la letra pequeña. Hay veces que solo admiten perros pequeños o otras veces pues no te permiten dejarlos solos en las habitaciones. Pero también hay joyas, auténticas joyas de, ¿no?, de hoteles, de alojamientos que también vamos contando en el libro y que hemos descubierto a lo largo de esta vuelta a España de Piper, y de verdad que cada vez hay más oportunidades. Y el tema de bares, restaurantes, por cierto,
también
mucha gente nos pregunta, Rosa, pero ¿yo puedo admitir a un cliente con perro en...? Esto no lo prohíbe Sanidad, que es como una de esas frases mantra que de vez en cuando escuchamos, y la realidad en España es que todas las comunidades autónomas, excepto Aragón, dejan en manos del propietario del bar, del restaurante, el admitir mascotas. Así que yo pediría a todas las personas que nos estén escuchando y que les gusten los animales que se informen en su ayuntamiento, porque, bueno, sí que es verdad que hay algunos ayuntamientos que lo prohíben, pero por lo general esto cae en manos del propietario.
Yo cuando voy a un bar con un amigo que tiene perrita, cuando voy a reservar nos dicen los del perro. Es verdad, sí. Somos los del perro.
Sí, bueno, cada vez más. Y yo creo que también estoy notando también en estos años cómo las personas que tenemos mascota nos estamos preocupando cada vez, pues eso, mucho más en educarlas, en que, oye, nadie nacemos sabiendo y Piper es mi primer perro. A mí nadie me había explicado nada de esto.
Y entonces, seguro que pues, se porta fenomenal.
Sí, vas aprendiendo. Sobre todo que nos enseñen a las personas, ¿no?, a llevar al perro. Por eso también muy aconsejable buscar eso, un educador canino en nuestra ciudad, que de verdad que con 2-3 clases vamos a aprender cosas muy básicas que nos van a ayudar muchísimo a que si subimos en un transporte el perrito esté tranquilo junto a nosotros, que si vamos a un hotel, pues evidentemente tenemos siempre que llevar, por ejemplo, pues algún tipo de sábana para proteger la cama. Los perros tienden a subirse a las camas. Bueno, pues vamos a intentar entre todos cuidar las cosas, que no dejen pelos, que no estropeen, y pero de verdad que la mayoría de las personas que tenemos perro lo hacemos perfectamente, y por eso pues hoy 1 de cada 3 centros comerciales en España ya admite mascotas. Hay muchas ciudades en las que la mitad de los alojamientos ya aceptan también perros educados, que es nuestro lema, pasemos de perros no a perros educados bienvenidos, y se van abriendo muchísimas puertas. Renfe acaba de anunciar estos días, la semana pasada, que a partir de septiembre pone en marcha una prueba piloto para que los perros de más de 10 kilos, que son los que ahora mismo no pueden viajar en tren, pues puedan ya hacerlo en los trenes de media y larga distancia. O sea, los pasos van a marchas forzadas.
Pues sí, Pablo, ya para terminar, habéis estado en miles de sitios y en cientos de ciudades. ¿Cuál es el favorito de Piper?
Ay, vaya pregunta, mira, muchos, pero sí que, mira, yo recomendaría a todo el mundo nuestra ciudad, que es San Sebastián. Es una ciudad en la que ya, por ejemplo, se puede coger el autobús con perro. Solo hay 12 ciudades en España que permitan hacerlo, subir con tu perrito sin transportín al autobús. Palma de Mallorca, por cierto, fue una de las pioneras. Y tenemos muchos sitios para soltar al perro, parques enormes en mitad de la ciudad, pueden ir a la concha durante todo el año, excepto estos meses de verano. Muchísimos bares y restaurantes, puedes ir a tomar pinchos a cafeterías. Bueno, pues yo barriendo para casa, pero de verdad, después de haber dado la vuelta a España con Piper, me parece que es un sitio muy interesante. Y si no, pues la zona de Costa Brava también muy bien, la zona de Galicia, Ribeira Sacra nos ha sorprendido muchísimo, y luego algunas pequeñas villas, como es Alba de Tormes en Salamanca, que todos sus museos son pet friendly, o Béjar, o Arribes del Duero, también recomendaría, entre Portugal y España, ese fantástico parque que tiene un barco, un crucero para ir con mascota.
¡Qué maravilla! Bueno, lo apuntamos todo, porque la buena noticia es que nuestras mascotas pueden acompañarnos este verano y ser todos muy felices. Así que, Pablo Muñoz Gabilondo, gracias por estar con nosotros en fin de semana, y saludos a Piper, muchas gracias.
Gracias a vosotros, Rosa.
Adiós, un saludo. Bueno, con estos calores hay que cuidar a nuestras mascotas y protegernos del sol. Hoy nuestro enfermero 24 horas, Pedro Camacho, nos dice cómo tenemos que hacerlo.
So here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know.
Cuidar nuestra salud es importante en verano, y de eso nos vamos a ocupar en los próximos minutos con nuestro enfermero. Bueno, yo le llamo 24 horas. Pedro Camacho, buenos días.
Hola, buenos días, Rosa.
Bueno, Pedro es enfermero en pediatría y atención primaria, autor de varios libros, todos relacionados con los bebés. Mi recién nacido fue el primero,
sí,
Pedro.
Sí, sí.
Todo sobre el Vive.
El segundo,
el
sí.
Segundo.
El de Vivero.
Y primeros auxilios en bebés y en niños. Fíjate,
sí, sí.
La ayuda que ofreces a tantísimos padres que en esta época de su vida tienen tantísimas preguntas, ¿no? Es tan complicado todo. Y nos va a ayudar a resolver muchas dudas, porque, a ver, hay mucha gente que en breve se irá a pasar el día a la playa o irán a darse un baño a la piscina, y a todos ellos les va a interesar el tema de hoy, porque vamos a seguir hablando de medidas para disfrutar de un verano saludable y seguro. Y esto pasa, por supuesto, por la protección solar, por controlar ciertos problemillas derivados del sol y las piscinas, como es la pulpitis, los hongos, quemaduras, otitis, cremas solares, en fin, de todo eso vamos a hablar, porque a todos nos gusta ponernos morenos, pero para eso antes hay que proteger algo que es importante en todas las edades, Pedro.
En todas las edades. ¿Quién no ha tenido, de los oyentes que nos estén escuchando, quién no ha tenido una quemadura solar?
Desde luego.
Y no sabemos cuál es el daño que nos puede ocasionar esa quemadura. Mira, una persona tiene el doble de riesgo de desarrollar un melanoma, que es la forma más grave de cáncer de piel, si ha tenido 5 o más quemaduras durante su vida.
Fíjate.
Y fíjate que existen estudios y encuestas, como la de Skin Cancer Foundation, que se comprobó que el 42% de las personas encuestadas habían sufrido una quemadura por el sol al menos una vez al año. Yo que tengo 48, imagínate.
Claro, sí, yo no quiero ni contarlas, de verdad que sí. Pero, oye, ¿el melanoma puede desarrollarse en cualquier zona del cuerpo independientemente de dónde has tenido la quemadura del sol?
Sí. Porque el melanoma, dijéramos que su patrón más grave sería cuando hay una quemadura breve e intensa. Pero también existen otros factores de riesgo que están asociados, pues, antecedentes familiares, el tipo de piel, si tenemos una piel que tenga muchos lunares grandes en el cuerpo.
Cuidado
y
con eso.
Ese, con respecto al melanoma. Pero fíjate, en el caso de dos cánceres que son los más comunes de piel, que no están relacionados con el melanoma, que es el carcinoma vasocelular y el carcinoma de células escamosas, ahí se correlacionan directamente con la acumulación de sol durante los años.
Ah, de la exposición prolongada.
Sí, 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 de la exposición prolongada. De hecho, cuanto más tiempo, desde niños incluso, nos estamos exponiendo al sol, vamos acumulando, y ese tipo de cáncer de piel es el que está asociado a ese, dijéramos, acúmulo de sol que estamos acumulando
en
nuestro cuerpo.
Siempre se dice que la piel tiene memoria, ¿no?
Eso.
Por eso es muy importante utilizar el protector solar, y conviene saber qué significa el factor de protección solar, Pedro.
Mira, es el que mide la capacidad protectora de un protector solar frente a los efectos nocivos de la radiación ultravioleta sobre la piel. Y nos va a indicar cuál es el tiempo orientativo, más o menos, que la piel puede estar al sol sin que nos aparezca un enrojecimiento o se nos produzca una quemadura solar.
Sí.
Es orientativo, ¿no? Porque muchas veces, pues, depende de si estás muy expuesto al sol, si estás sudando, si te bañas. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo de un protector solar que ofrezca un factor de protección de 15. Esto significa que la piel puede estar expuesta a los rayos UVA sin presentar una quemadura 15 veces más tiempo que la piel misma sin protección solar.
¿15 veces?
Sí, exactamente.
¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Cómo calculamos el tiempo?
Pues una persona, por ejemplo, que se quemaría a los 10 minutos de estar expuesta al sol, pues cuando se aplica un fotoprotector de 15, el tiempo que tarda en quemarse pues se transforma más o menos en unos 150 minutos.
El tiempo por el factor.
Eso es.
10 por 15.
No hay que...
Ya he hecho yo la cuenta.
Eso ya depende un poco de la piel de...
Bueno, entonces cuanto más elevado es el factor de protección, más tiempo de protección presenta. Eso está claro,
exacto,
¿no?
Exactamente.
Y esto es importante a todas las edades.
Sí.
Especialmente en los niños.
Sí, sí, claro, claro. La protección solar es muy importante, sobre todo en los niños, porque toda la radiación que vamos tomando desde niño, como hemos dicho, la vamos acumulando en nuestra piel, y esto aumenta el riesgo de padecer pues cáncer de piel en un futuro. Y cualquier quemadura solar en la piel durante la infancia o la adolescencia también aumenta ese riesgo de padecer cáncer
de piel.
Fíjate,
las locuras que hacemos en la adolescencia con el sol. Bueno, también es verdad que el sol no es como el de antes. Yo no sé si es la edad o qué, pero yo creo que el sol pica mucho más que antes.
A mí me da esa impresión también. Sí, yo por lo menos aguanto menos.
Bueno, los mayores también, hay que tener mucho cuidado también.
Sí, los mayores siempre recomendaría un factor de protección solar 50. Ahí ya intervienen factores químicos, pero bueno, que los mayores los podemos tolerar.
Ya.
Pero bueno, ya con un 50% es lo mismo que echarse un 100%. O sea, te cubriría el 98% prácticamente.
De todas formas, yo creo que hay que tirar sí o sí de cremas solares y ahora mismo, tal y como está el sol, factor 50.
Sí. Eso...
Es que nos exponemos a unas temperaturas altísimas, ¿no? Cuanto más protegidos estemos, mejor.
Depende. Hay gente que no se quema, que tiene una piel un poco más morena. Bueno, a lo mejor puede utilizar un factor 30, un factor 15, pero el español somos blanquitos.
Sí. Pues sí, somos blanquitos, claro, vamos a la
nos
playa.
Nos quemamos rápidamente.
Pues cuando tenemos 4 días en verano
a las
vacaciones.
A darlo todo.
Y poco más, es verdad, y lo damos todo y hacemos locuras. Bueno, ¿qué hacemos, por ejemplo, ante una quemadura solar, Pedro?
Bueno, pues ante una quemadura solar es muy importante que aquí está la piel roja, está caliente, está dolorosa. Entonces, ya si se produce, normalmente las quemaduras suelen ser de primer grado. Y si se produce una descamación o una ampolla, ya estamos hablando de una quemadura de segundo grado. Ahí necesita que esté valorado por el médico, por el pediatra o por la enfermera. Hay que dejar de tomar el sol, porque hay gente que te llama, oye, ¿puedo hablar con el médico, con el enfermero? Sí, mira, es que estamos, tengo la piel muy roja, estamos aquí en la playa. Pues lo primero, salte de la playa, deja de tomar el sol.
Pero hay mucha gente
piscina.
Que yo veo tumbado en la playa o en la piscina con la piel roja como un cangrejo y siguen estando ahí, y a mí me duele porque digo, es que eso tiene que doler.
Duele muchísimo la quemadura solar.
Claro.
Y sería cuestión un poco pues de tomar ya una ducha fresquita, de refrescar e hidratar la piel con cremas, con Aftersun, y tarda más o menos una semana o 10 días en curarse una quemadura solar.
Que fastidia las vacaciones, por eso hay que tener mucha prevención.
Y sobre todo, los niños se queman muy fácilmente.
Claro.
Es diferente la piel de un adulto a la piel del bebé. La piel del bebé o del niño es súper delicada. Muchas veces no es capaz de mantener esa temperatura estable. Entonces resulta muy más propensa a tener cualquier quemadura, cualquier... Si es que se rozan simplemente cuando les estás cambiando el pañal, cuando les están... Entonces imagínate con la radiación solar. Pero hay que tener en cuenta, Rosa, porque todos vamos a la playa, intentar que los menores de 6 meses evitar la exposición al sol. Si queremos acudir a la playa o a la piscina con nuestro bebé, pues acudir a primera hora o a última hora, no acudir nunca a horas centrales. Y todos lo hemos visto a las 2 de la tarde con el bebé ahí debajo de una sombrilla y tal, pero es que realmente le está dando.
Sí, aunque no te dé directamente el sol, pero...
Y aquí, cuando hay bebés ya a partir de los 6 meses, hay que utilizar unas cremas solares que lleven protectores solares de filtro físico o minerales, que se llaman de las dos maneras. Sobre todo los bebés mayores de 6 meses y hasta los 2-3 años deberíamos de utilizar este tipo de cremas solares. También lo deberían de hacer las embarazadas, porque cuando aplicamos una crema solar, por ejemplo, en un adulto, ahí, si tiene un factor químico, puede hacer alguna reacción en la piel. Pero una persona que está embarazada o un bebé, deberíamos de utilizar otro tipo de factores, de filtros que fueran físicos o minerales. ¿Qué diferencia tienen ahí con respecto a los otros? Pues que estos actúan a modo de pantalla, entonces reflejan las radiaciones para que no penetren en la piel.
En la piel. Bueno, y aparte de las quemaduras y todas estas cosas que tenemos que tener en cuenta, hay otros problemas que provoca el sol y las piscinas, la pulpitis, los hongos, las otitis externas. Anda que no tenemos problemas de otitis con los niños, que vemos muchos con tapones en las piscinas, los hongos que muchas veces aparecen en los pies y la pulpitis, claro.
La pulpitis para sí, yo a mis hijos es que casi prácticamente todos los años les pasa. Es cuando se produce un enrojecimiento, una inflamación de los pulpejos, de las yemas de los dedos.
De los dedos, sí.
Sí. Puede ocurrir tanto en los dedos de las manos como en los dedos de los pies. Aquí no hay que hacer gran cosa en especial, simplemente un poco disminuir el contacto y ya está.
Y
eso se va a pasar solo,
sí,
exactamente.
Sí.
Hay muchas manchas o tipo hongos también, del contacto del agua de la piscina. Si no utilizamos chanclas, por eso recomiendan la ducha antes de entrar a la piscina. Todo este tipo de cosas están ahí a flor de piel en el verano.
Exactamente, y a flor de piel en el verano también están los bichos y los mosquitos, que hablamos de los repelentes, Pedro.
Ay, los repelentes.
Porque también hay que elegir el repelente de mosquitos en función de la edad.
Sí.
Puedes poner a un niño cualquier cosa, ¿no?
No. Y mira, las embarazadas, por ejemplo, sobre todo es muy importante porque os voy a dar algún nombre, pero sobre todo quedaros un poco con las concentraciones, que es lo más importante. Todos los repelentes, o la mayoría de los repelentes, contienen DEET. Bueno, pues lo importante de eso es que lo contengan al menos con una concentración del 20%. Y, por ejemplo, para embarazadas y para niños mayores de 2 añitos, eso sería, por ejemplo, un repelente apropiado. Sin embargo, con los bebés menores de 2 meses no se recomienda usar repelentes. Intentaremos usar mosquitera.
Ya.
¿Vale? Puedes impregnar, por ejemplo, la mosquitera con permetrina, por ejemplo, una vez al mes, una sustancia que se utiliza mundialmente como insecticida. Y a bebés entre 2 y 6 meses, que ya no son tan bebés, son un poquito más mayores, ahí ya se puede utilizar la citronela, que es un aceite esencial de origen vegetal. Y más o menos el efecto viene durando 1 hora, más o menos. En bebés, desde los 6 meses al año, ahí ya son un poquito más grandes, sí que se puede utilizar repelentes que contengan icaridina, también en una concentración del 20%, porque no todas las concentraciones son iguales. A veces te ponen un 6, un 10, entonces no hacemos nada.
Bueno.
¿Vale? Y ahí ya sí que la duración es un poquito mayor, entre 6 y 12 horas. Y luego ya, pues, ya los bebés mayores de 1 año, pues que contengan el IR-35-35, también en una concentración. Sobre todo, te decía que al principio que iba a dar mucho nombre, pero más que nada quedaros con la concentración, con el 20%. Mínimo un 20%, sí.
Y estamos viendo que no todos los repelentes son iguales, eso está claro.
No.
Pedro, terminamos con un par de cuestiones que nos plantean los oyentes en @mirecienNacido. Cuando se tiene que administrar los dos productos, protector solar y repelente, ¿cómo lo hacemos?
Vale. Si podemos, intentamos no mezclarlos. Intentamos dar el protector solar a las horas solares y luego ya, como a las 9, cuando está cayendo el sol, ya
el antimosquitos. El repelente.
Pero si lo tenemos que mezclar, lo ideal sería dar primero el protector solar y esperar más o menos una media hora para poder dar el repelente.
¿Y sobre la eficacia de las pulseras antimosquitos y ultrasonidos?
Pues no está demostrada la eficacia total como único repelente.
Hay de todo, ¿eh? Parches, pulseras, hay de todo.
Sí, sí. Y pegatinas, bueno, hay de todo. Pero eso no está demostrado como repelente único. Es decir, nos damos la crema, que luego queremos ponernos una pulsera porque nos atacan mucho los mosquitos o queremos utilizar cualquier cosita de estas.
¿Como complemento al repelente?
Como complemento.
Vale.
¿Vale? Porque su eficacia no está demostrada totalmente.
Bueno, yo siempre he sido un poco escéptica con estas cosas, la verdad, pero es bueno que nos lo confirme un experto. Pedro Camacho, como siempre, es nuestro enfermero 24 horas. Se lo encuentran en las redes sociales como @mirecienNacido para resolver cualquier pregunta que tengan. Querido Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Rosa. Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Arranca, que hoy la noche es muy larga, con calma. Bueno, a estas horas seguro que hay muchos oyentes que estáis paseando al perro y también de buena mañana conviene protegerse del sol y seguir los consejos de Pedro Camacho. Jaime y Cris, ¿cómo consienten nuestros oyentes a sus mascotas? ¿Qué nos están contando los oyentes?
Hay de todo, Rosa, pero de todo es de todo. Sí, hay sí. Que si consienten, que si mejor no, que esto pues al final son mascotas y no tal. Por ejemplo, si te parece, escuchamos al primero que dice que eso de consentir no va nada con ella.
Bueno, nosotros tenemos perro, tenemos nuestro perro que le tratamos con todo cariño, pero de consentimientos ninguno. A un perro hay que tratarlo bien, hay que darle el cariño que necesita un perro porque lo necesitan, pero punto. Ni consentimientos ni nada, bien tratado, bien comido, lavarlo, que siempre tenga el agua limpia y ya está.
Es verdad que humanizamos a las mascotas y nos olvidamos de que son perros y gatos, ¿eh?
Un poco sí, como dice
ella. El oyente tiene razón.
Exacto, sí. Oye, agüita, cariño y amor, ¿no?
Sí, y un poco el siguiente oyente va en la misma línea, Rosa. Nos dice también que la clave en las mascotas pues es el cariño y poco más.
Tenemos en casa tres perros. Un alano, un border collie y una tekel. Son perros. Les tratamos como a perros en el sentido de que tienen los privilegios de un perro, pero no de un duque. Eso es un error. Cuesta adiestrarlos para que te hagan caso, no cojan las cosas, no ladren a la gente, se porten bien con otros perros. Yo no les doy nada más que el trato especial que tiene que tener un perro, que es cariño, firmeza y autoridad. El resto, fatal.
Muy bien. Muy bien, son pautas estupendas, pero seguro que el perrito se coge la mejor parte del sofá, ¿eh? Tú estás ahí sentado encogido.
Cuando estás viendo la película del domingo con la manta, ¿dónde está el perro?
Ahí está, en el mejor sitio. Claro, tú ahí en un ladito y el perro ocupando todo el sofá.
Eso es.
O sea, eso también lo hacemos por nuestras mascotas. Bueno, estamos hablando de mascotas y hoy vamos a abordar también en nuestra tertulia una pandemia que se extiende sin control y es la pandemia del postureo, que de esto también estamos preguntando a los oyentes que nos digan cómo se llevan con el postureo y qué les parece este invento y te decimos dónde.
Pues donde siempre, Rosa, en el Facebook Fin de Semana Cristina, en Twitter @FinDeSemanaCope y en el WhatsApp que estamos ahí Jaime y yo, en el 666-55-4000.
Ahora noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.